Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cuatro y cuatro en las Islas Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos ya martes 1 de noviembre de 2016. Y si te acabas de levantar, pues tienes que saber que tu día comienza aquí, en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y a pesar de estar celebrando la festividad de Todos los Santos, hemos pensado en venir porque, claro, tendremos que poner las calles también este día. Si me estás escuchando a esta hora, solo hay dos motivos. O te has desvelado, o es que a pesar de ser fiesta, te ha tocado trabajar. De cualquier forma, aquí estamos, para lo que haga falta. Acompañarte, arrancarte una sonrisa, desperezarte. Somos tu medicina y te estarás preguntando, ¿qué me vais a contar en esta siguiente hora? Bueno, pues un montón de cosas y comenzamos desde ya con la noticia positiva. El protagonista de esta historia se llama Santiago, tiene 4 años y medio y es de Caracas, de Venezuela. Santiago nació bien, era un niño normal, pero a los 2 meses... comenzó su calvario. Sin saber ni cómo ni por qué, un incremento de las plaquetas motivó su ingreso en un hospital. El resto lo hicieron los errores cometidos por los médicos venezolanos en el diagnóstico. Tal fue la situación que a los 2 años los padres de Santiago vieron que el pequeño se les moría sin remedio. Lejos de rendirse, empezaron a buscar ayuda fuera para ver qué sucedía. En principio pensaron desplazarse a un hospital de Miami, pero el San Juan de Dios de Barcelona también se interesó por su caso y decidieron cruzar el charco. Según llegó, en 2013, los médicos de Barcelona echaron por tierra el informe que presentaba el menor. En Venezuela habían dicho que tenía una lesión medular y la tráquea rota, y nada de esto era correcto. Por lo tanto, los métodos que estaban utilizando para curarle tampoco le ponían peor. En tan solo 2 meses de ingreso en España, Santiago mejoró. Hoy va al colegio, aunque, entre otras secuelas, sufre una grave discapacidad motriz. Poca cosa, ¿eh?, para unos padres que creían que lo perdían. Ahora se buscan las responsabilidades, pero la batalla legal en Caracas, pues es otra historia. Lo importante es ver a Santiago sonreír. Y eso ha sido posible en España, en la sanidad pública. Qué bien, ¿eh?, que Santiago salga adelante. La verdad es que nos alegra conocer estas historias con final feliz. Aunque en esta segunda hora te vamos a contar otras muchas cosas, Fran Mariño, que hemos preparado.
Correcto, hoy Pulpo no está, pero bueno, por fortuna nosotros y mucha gente más se quedan poniendo las calles. De todas formas, vamos a poder escucharle ahora en una interesante entrevista sobre los móviles chinos, que los móviles chinos últimamente en España se venden como rosquillas. ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿O simplemente son chinos? Lo averiguaremos. Dani Trigo nos adelantará algunos de los contenidos de Herrera en COPE y después estará aquí Alfonso García, nuestro experto en motor, que nos trae novedades muy novedosas. Y sobre todo, buena música con la del Pulpo.
Antes de todo esto, lo mejor será conocer la información del tiempo. Mónica Villalaín, buenos días.
Buenos días, Bea.
¿Qué tal? Bueno, yo que creía que seguía el tiempo bien, pero parece bueno, que baja
relativamente,
un poquillo la cosa.
A ver, cuéntame, Mónica. Pero baja, sí. El tiempo empeora solamente un poquito, pero empeora. Y lo vamos a notar. La nubosidad aumenta en prácticamente todo el país, lo que provocará bancos de niebla matinales en el este peninsular, sobre todo. Y podría caer alguna gota que otra en Ceuta, Galicia o en Castilla y León. Y las temperaturas comienzan su descenso. Se notará sobre todo este descenso en el centro peninsular y en puntos de Navarra y Aragón, porque en el resto del país seguirán rondando los termómetros los 20 grados, eso sí.
Bueno, fenomenal. Pues todo esto no tendría ningún sentido si al otro lado no estuvieran los ponedores de calles escuchándonos. Y son muchos, ¿eh?, los que hoy están trabajando, Fran.
Efectivamente, muchísimos. Y nos llaman todos los días. Y cada día pues nos cuentan algo nuevo. Siempre nos llevamos algo a la cama, la verdad. Vamos a recordar algunos de ellos.
Buenas noches, ¿qué tal? Te llamo desde Palma de Mallorca, aquí desde mi taxi. Y trabajamos 24 horas. No somos 2 choferes, pero trabajamos todo lo que podemos para ahorrar para el invierno, claro. Ya se nota que ha terminado el verano y ya cuesta mucho cargar. Lo escucho cada día, hace ya bastantes meses. Siempre escucho la COPE y mira, pues suelo escucharos normalmente, ¿sabes? Sí, la verdad es que me gusta mucho el programa.
Buenos días, sí, aquí vamos, dándole para adelante. Pues mira, lo cargué allá por la zona de Gerona y dejé una partida ahí en Madrid y en Pozuelos y ahora me voy para León. Son de estar de que trae con Haldre por abajo, ¿sabes? Por fuera sí lo que pone, trato de mandar, pues ya. Luego creo que cargaré Caletas, por la zona de Santander. Vivo en Galicia, lo que pasa es que yo con el camión trabajo por toda España.
Si tienes algo de tiempo, tráete una de las cajitas de tarta de manzana para Madrid.
Antes, normalmente, cuando cargaba, siempre te regalaban algo, pero ahora ya ni la gaña.
Ahora ya más agarrados que un chotis. A ver, Fran, recuerda, ¿cómo pueden contactar con nosotros?
Correcto, pues tenemos un montón de vías, la verdad. Tenemos para empezar el teléfono gratuito, repito, gratuito, 950-60-06. Lo voy a repetir otra vez, por si no te has enterado,
no había 950-60-06.
También estamos en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter, @poniendocalles, y tenemos nuestro correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Muchísimas gracias, Fran. Si me oyes hasta ahora es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a por el martes. Aurora Duarte en Twitter nos pedía de Edwin Collins, A Girl Like You. Aquí está. Nos mandaba otro mensaje a las 5:13. Dice, mándanos ánimos para terminar bien el turno, porfa. Somos X47 y X65. Pues muchísimos ánimos y espero que lo acabéis bien, ¿eh? Que no tengáis ningún problema. Javier Rifaín, buenos días, Bea. Saludos desde el Pirineo Navarro. Y José Antonio, buenos días, Bea, como siempre poniendo las calles en el curro. Un saludo y ánimo a todas esas personas a las que nos toca trabajar en fiestas, que no somos pocas, ¿eh? Chata 72, como cada mañana ya estamos todos, buenos días España y gracias por ponernos las calles. Julián Puerto dice que un saludo a Navalvillar de Pela, el pueblo de mis padres, donde voy cuando puedo, y otro saludo para el oyente que ha llamado desde allí, se refiere a Guillermo. Guillermo, un besazo. Y Edgar Castro, terminamos con él, vais a tener que plantearos dar el diploma a los que no podemos contactar vía telefónica, también somos ponedores de calles, de eso no hay ninguna duda, ¿eh? De que sois ponedores de calles, pero bueno, la gracia está en que llaméis por teléfono, entréis con nosotros en directo, nos contéis lo que estáis haciendo y así te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. Para ello hay que llamar al 950-6006. Edgar, no cuesta nada, mira, lo ha hecho Joaquín. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Espera que te oigo un poco mal, un segundo.
Vamos a ver.
A ver. Ya, venga, a ver.
Pues nada, yo tengo ya las calles medio puestas, las mías aquí.
Ya las tienes apañaditas, ¿no?
Ya, sí, sí.
¿Desde dónde me llamas?
Yo te llamo desde Chipiona, desde Cádiz.
Desde Cádiz. ¿Y qué estás haciendo hasta ahora? ¿En qué estás trabajando?
Pues, estoy trabajando, estoy de guarda en un stand, en una exposición de productos típicos de otoño.
En una exposición de productos típicos, me decías, típico. Joaquín. Sí, sí, de allí, típico, de Cádiz.
De pueblo, sí. Sí, sobre todo aquí en este tío, ¿no?
Ajá.
Tomate y de todo, de gran variedad. Ajá. Fruta y de...
Se enmarcará y... dentro, supongo, del fomento del turismo, ¿no? De allí, de la zona.
Efectivamente.
Uh-huh. Hombre, es que Cádiz tiene mucho más que playa, que también, pero luego exporta también un producto bueno.
Sí, hombre, que no tiene que hacer más actividades y demás. Solemos atraer turismo bastante.
Joaquín... Joaquín, tenemos un problema con la comunicación, no sabemos cuál es, se te oye un poco mal, algo he podido captar y voy a tener que dejarlo así porque si no, no te vamos a entender. De todos modos, el diploma oficial de ponedor de calles te lo vamos a mandar.
De acuerdo, gracias.
Venga, Joaquín, un besazo y a terminar de poner las calles.
Igualmente.
Hasta luego. Qué pena haber podido hablar tan poquito con Joaquín, pero es que se le escuchaba muy mal, era imposible. Esta sintonía nos indica que Dani Trigo, que sí que se le escucha bien, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos
días. Está ya aquí con nosotros, nos va a contar los contenidos que nos esperan en Herrera en Cope, que es día 1, festividad de Todos los Santos, sí. Pero Herrera está con nosotros.
Sí, efectivamente, a partir de las 6 de la mañana, con la última hora, con todo lo que hay que saber y entender sobre lo que pasa en España y en el extranjero.
¿Y qué está pasando, Dani? Cuéntanos, ¿qué está pasando?
Para entender lo que pasa en el mundo y en el extranjero, como decía aquel. Bueno, pues están pasando muchas cosas, lógicamente... estamos en una especie de parón por este festivo en la actividad política. Hasta el jueves no conoceremos a los nombres de los ministros de Mariano Rajoy, pero ya tenemos un presidente con funciones. Lógicamente hoy hablaremos mucho de ello, pero empezabas por la festividad de Todos los Santos. Tenemos que decir que hoy es un programa especial. A las 9 de la mañana, por ejemplo, escucharemos con mucha atención la Santa Misa con motivo de esta festividad de Todos los Santos. Y antes tendremos el análisis de lo que sucede a nuestro alrededor con Carmelo Encina y Yolanda Gómez. Vamos a añadir una visita muy interesante que tenemos hoy, Bea. Tenemos nuestra hora de los fósforos a las 10 y después tenemos a Luis Cepeda, que tiene un blog que se llama Legumbres, pero que ha editado un libro con el mismo título, Legumbres.
Semillas, las legumbres también las comes.
Semillas nutritivas para un futuro sostenible, ¿eh? Esto es muy interesante. Yo las legumbres las como y ahora que parece que ya se va el calor y va a empezar a hacer un poquito más de frío, va a ser una constante.
Te lo tengo que preguntar, Dani.
Todo de cuchara.
¿Qué es lo único que tú no comes?
No le hago asco a nada.
Hay algo que no te puede gustar. No, eso que entras en una casa, mira, y si te lo han puesto, mira, dices, madre mía,
nada,
hoy
yo
no como.
Recuerdo que de pequeño no me gustaba el hígado y ahora el hígado encebollado es una cosa que me apasiona. O sea que, no, de verdad, no le hago ascos a nada.
Bueno, qué gusto. Continúa, Dani.
No, pues con Luis Cepeda escucharemos, ¿no? todo lo interesante que es esta obra que acaba de publicar con el auspicio de la FAO. Y tenemos también con nosotros a Abraham García, que es un cocinero, que nos va a acompañar también para hablarnos de todo esto. Decimos, semillas nutritivas para un futuro sostenible. ¿Cómo acabar con un problema, erradicar un gran problema que tenemos, que siempre hablamos de él, que es el hambre en el mundo? Bueno, pues Luis Cepeda tiene muchas ideas sobre ello y nos va a acompañar hoy a partir de las 11 de la mañana.
Ahí puede estar la solución. Muchísimas gracias, Dani.
De nada.
Llevamos diciéndolo todo el día, santoral del martes 1 de noviembre, solemnidad de Todos los Santos.
promised myself, I promised I'll wait for you. The midnight hour, I know you'll shine on through. I promised myself, I promised the world to you. I gave you flowers, you made my dreams come true.
Seguimos repasando esta semana esos One Hit Wonders, esos artistas que solo tienen una canción conocida, y le toca a Nick Kamen. Muchos os preguntaréis, ¿quién es? Pues es el autor de I Promise Myself, un tema que estás escuchando y que se convirtió en número uno en 1990. Obtuvo incluso un disco de oro, pero después de eso Kamen sacó un álbum más del que nada se supo. Fue el último, pero al menos dejó esta canción en nuestra memoria.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
5:21 de la mañana, ya sabes que Pulpo hoy sigue de libranza, pero como nos gusta tenerlo presente, recordamos una de las entrevistas de esta temporada cuando nos enterábamos de que en España el éxito de los móviles chinos cada vez es mayor. Recuperamos el momento.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias, Fran. Gracias, Luis. Gracias, Alfonso. Gracias, Patricia, Germán. Y también, Luis, que nos están escuchando y siguiendo a través de nuestras redes sociales. Estamos poniendo las calles. Y durante los últimos días hemos visto todo tipo de noticias sobre el iPhone 7. Ha sido la noticia tecnológica más importante en todo el mundo en estos pasados días. Pero los que realmente están triunfando son los smartphones chinos, ya que en España están ocupando el 28% del mercado. Y para hablarnos de este fenómeno, está poniendo las calles con nosotros desde Alemania Laura Sales, responsable de comunicación de Idealo. Laura, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, Laura, para que los móviles chinos causen furor en España, ¿qué ha sucedido?
Claro, lo que hacen ellos es ofrecer unas características muy parecidas a las de los líderes del mercado, pero con una gran ventaja, y son los precios.
Los precios que tienen en el mercado, ¿no?, estos teléfonos.
Exacto, uh-huh. Están compitiendo con, por ejemplo, Apple y Samsung, ofreciendo modelos que las características son exactamente o muy parecidas,
sí,
pero a unos precios que son casi la mitad.
Uh-huh. Me imagino que tendrán ventajas y también tendrá inconvenientes tener un móvil chino.
Claro, bueno, depende un poco, porque la mayoría de ellos han triunfado tanto en tan poco tiempo que ya ofrecen servicio de atención en Europa. La principal dificultad que tenían ellos en su momento era que no ofrecían servicio de atención aquí, entonces eso sí que tiraba para atrás a muchos compradores.
Ajá. Y Laura, tú eres una auténtica profesional de esto. Yo me imagino que sabrás que ha habido muchísimos problemas con teléfonos chinos hace un tiempo. Yo tuve uno que, en concreto, el GPS se me sincronizaba con los satélites chinos, con lo cual si yo quería ir desde Salamanca hasta La Roda, me decía que fuese por Tiananmen.
Efectivamente, esos problemas han existido y supongo que seguirán existiendo, pero también es verdad que los grandes fabricantes tampoco ofrecen modelos perfectos, y ahora estos días también en las noticias nos está bombardeando uh-huh. el tema Samsung y lo que ha pasado con el último modelo. Entonces,
porque además lo retiran, ¿no? Este último modelo de Samsung lo retiran del mercado.
Exacto, por los problemas de la batería, de momento ha quedado todo congelado y están haciendo pruebas para ver cómo pueden arreglarlo cuanto antes.
Uh-huh. Me imagino que Tim Cook se estará frotando las manos.
Supongo que sí.
Oye, Laura, ¿para ti cuáles son las marcas chinas más punteras, las más importantes?
Huawei, sin duda. Pero los que destacan ahora, claro, está Huawei...
Vendiendo muchísimo, ¿eh?
Ese es el tema. Huawei ha conseguido disparar las ventas en muy poco tiempo. En España en 2014 contaba solo con un 6,3% sí. y ahora en Idealo cuenta ya con un 15% de la demanda.
Wow, más del doble,
eso ¿eh? Exacto, eso es muchísimo. Uh-huh. Y en el resto de Europa hemos comparado un poco, como Idealo.es está en diferentes países de Europa, un poco su demanda, y en 2014 su presencia era nula uh-huh. y ahora cuenta ya con casi un 10%.
Uh-huh. Estamos hablando... Perdona, Laura, continúa.
Iba a decir que teniendo en cuenta que el mercado de los smartphones está tan competido, hay tantísimos fabricantes, es muy difícil abrirse hueco y Huawei lo está consiguiendo.
Uh-huh. Bueno, yo recuerdo los comienzos de Huawei cuando se instalaba en España con una pequeña oficina y los propios ingenieros haciendo de comerciales. Y sin embargo, cómo han ido poco a poco introduciéndose en el mercado hasta hacer megacampañas de televisión, hasta colocar los teléfonos en los puestos más altos de ventas en España... Y la gente no habla mal de ese teléfono, ¿eh?
Eso es. Al final, el boca a boca es lo que acaba funcionando más. Las marcas tienen que invertir muchísimo en marketing, pero si los comentarios al final de los clientes son malos, eso vuela más rápido que cualquier campaña de marketing.
Claro, porque el modelo anterior al P3 de Huawei, ¿cuál fue? El P...
Bueno, ahora acababan de lanzar también el P9, el P9 Lite.
Pues ese lograba muy bien. Es que estaba dándome cuenta yo que si me llegas a decir el modelo anterior al P3, me hubieses dicho el P2. Madre mía, ¿cómo están los de Huawei? Y todo esto es por el marketing, ¿eh?
Sí, sí.
¿Qué tal te lo estás pasando, Laura?
Genial.
Oye, háblame de Idealo. ¿Qué es lo que yo puedo encontrar en vuestra patilla?
Claro, nosotros somos un comparador de precios y tenemos hasta 46 millones de ofertas.
Joder.
En Idealo.es lo que puedes encontrar es cualquier cosa que necesites comprar en este momento, desde uh-huh. electrodomésticos hasta tecnología, calzado.
Hay gente que tiene un móvil chino y que cuando lo pierde ni lo busca. Que les damos mucha caña, sin embargo están vendiendo mucho, ¿eh?
Eso es, sí, sí. Nosotros de momento nos reímos, pero tal y como apuntan los datos, igual en un par de años ya se convierten en líderes en España.
Ajá. Bueno, y ahora en la IFA 2016 en Berlín, no sé qué juego están jugando, qué juego están jugando, nunca mejor dicho, las marcas chinas, Laura.
Claro, Huawei y Xiaomi han sabido utilizar muy bien la feria de la IFA. Nosotros tuvimos la oportunidad de asistir a la feria. Y los días previos ellos aprovecharon los días previos para lanzar sus últimos modelos. Entonces, uh-huh. es la mejor carta de presentación para estas marcas.
Uh-huh. Muy bien, Laura, pues te vamos a mandar un diploma. Aunque tengas móvil chino, a partir de ahora vas a tener móvil chino y un diploma de ponedora de calles como nuestra audiencia, que madruga mucho para levantar este país.
Muchísimas gracias.
Vale, Laura, un besito, cielo.
Un saludo.
Hasta luego. En COPE seguimos poniendo las calles.
Y más peticiones de canciones, la de María Ángeles Martínez de Victoria Muñoz, que nos pide canciones en Facebook de vez en cuando. Una de ellas es esta gran canción, Libre, de Nino Bravo.
Ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
pesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Con su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
Seguimos poniendo las calles, estamos en directo y te recuerdo esas vías de participación. Estamos en redes sociales, en facebook.com/poniendolascalles, en twitter @poniendocalles y también hay un correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Paqui Moya nos decía: buenos días en Facebook, siempre os escucho trabajando, pero el problema es que me he roto el tobillo y os sigo escuchando desde la cama, desde terraza. Un abrazo. Merche Reina: hola Pulpo, soy una oyente que trabajo de noche, me gusta muchísimo tu programa todos los días, os escribo, qué buenos sois todos, gracias por ser así, os sigo desde hace ya un año. Vamos chicos, nos decía Álvaro Rubio: yo más que ponedor soy uno que se va a la camita, que ya es hora. También Chus Folgado: buenos días, un saludo desde la planta de urgencias del Hospital Virgen Concha Zamora. Muchísimas gracias por vuestra compañía. Irra Marín: hola, manda saludos para los panaderos de Navarrete, Luis y Costel, que ponemos las calles con vosotros todos los días. José Tomás: yo soy puntual, nunca fallo, desde que empieza hasta que termina. Me entretenéis muchísimo. Ana Celia Marquina: buenos días desde Tomelloso, nueva ponedora desde hace tan solo unas pocas semanas. Os descubrí gracias a la Herrera, por fin un programa ameno y respetuoso. Luz Marina, también en Facebook: enhorabuena por el programa, cada día os superáis, me gusta muchísimo oíros. Un besito desde Tenerife. Guille González: los escucho desde Tehuacán, Puebla, México, siendo las 10 por aquí. Muy buen programa. Y Miguel Ortego: desde Alcorcón, con amor, pero sois geniales, cómo me acompañáis todas las noches. Un abrazote. Te recuerdo también ese teléfono gratuito que tenemos disponible para aquellos ponedores pues que quieran contarnos en directo lo que están haciendo hasta ahora. Es el 950-60-06 y lo ha marcado Juan. Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Juan.
No, hombre, que no me acuerdo.
Beatriz, cariño.
Beatriz.
¿Qué tal? Juan. ¿Cómo estás,
pues,
Juan?
Pues escuchándote.
¿Desde dónde me llamas? Parece que no es desde el norte por el acento.
No, de muy del sur, lo último del sur, Cádiz.
Ya en Cádiz, qué gusto. Desde Cádiz.
Rota. Pueblo Rota.
¿Qué tal? ¿Cómo tenemos la base militar allí? ¿Bien?
Bien.
No dan problema, ¿no?
Problema no, da poco problema porque antes daba mucho dinero, había más militares.
Había más ambiente, ¿verdad?
Eso no es, no dan problema, hombre. Eso es, dicen. Los que no trabajan aquí, ni viven aquí, ¿cómo le dan problema a ellos?
Nada, no dan guerra.
No
ponemos problemas. Bueno, Juan, me llamas desde Cádiz y a las 5:34 de un día de Todos los Santos, ¿qué es lo que haces despierto?
Pues Pues no, estoy despierto cuando empezaste el programa, a las 4, como dices, son las 4 y 4.
¿Y para qué madrugar tanto, Juan?
Porque no puedo dormir.
¿Qué no, tenemos, no, insomnio?
Sí, no, no, esto es herencia de papá, herencia, que estoy de muy poco dormir. Y me despierto y ya me lo que me pasa es que me gusta mucho la radio de ustedes, la COPE, el Carlos Herrera Luego, y ahí vamos. Y entonces, pues a las 4, hay veces que no, pero normalmente hoy mismo desde que empezaron, entonces cuando van a empezar ya estoy yo despierto.
Ya estás con el ojillo abierto.
Me pongo chiquitito en la orejilla para no molestar a la señora y entonces a escuchar.
Y ya está. Y la señora que te dice, Juan, ¿pero qué haces hasta ahora?
Que estoy loco.
A mí.
Que estoy loco.
No das pues ruido por la casa.
¿Qué?
No das ruido por la casa.
No, no, no. Hombre, yo me quedo en la cama. Estamos en la cama. Entonces yo sé, como tengo la radio puesto, pues ya son las 4. Ya que yo cuando vaya a empezar ustedes ya estoy escuchando la radio. Siempre no, pero no, el 90%. Y ya, claro, el pinganillo ya no se entera.
Juan, me comentaba mi compañera que estás jubilado ya.
Sí.
¿En qué trabajabas cuando ponías las calles?
Como el tema de complementos de ganado y cosas de estas, y el campo. Y sí, me he llevado trabajando muchas veces, salía de madrugada por cerdos para el matadero, sí, muchos años.
¿Qué llevabas, el camión, no?
Sí. Y pero vamos, que eran cosas mías, ¿no? Que no trabajaba para nadie, ¿no? Era autónomo.
¿Autónomo?
Sí. Y entonces, pues nada, pues siempre me ha gustado, me ha escuchado mucho de noche la radio, y además que duermo muy poco, no sé por qué, no tengo, vamos, problemas, tiene todo el mundo en la vida, ¿no? No, el que no tenga problemas es porque es un inconsciente de lo que dice.
Claro,
pues, vamos.
Lo importante de esto es que ¿qué? Si duermes pocas horas, pero que rindes luego a lo largo del día. Porque hay gente que lo que le pasa es que tiene insomnio, casi no duerme y luego está todo el día
no se
puede mover.
No. Que va. Yo cuando me pongo ya bien puesto, me voy por la mañana, a las 6 de la mañana, muchos días, a las 7 de la mañana me estoy duchando y me voy al bar a tomar café, al campo con una venta que paramos. Y entonces cuando me pongo las pilas fuertes, ya soy capaz de llegar a abrir el coche en 5 minutos. Que va, no... No me, que no, que soy de poco dormir. No, pues no sé.
Ahí me da un poco de envidia, porque claro, también te digo, la de cosas que puedes hacer con el tiempo que te deja el dormir poco.
O sea, pero a mí me da más envidia aquel que dice algunas veces, tomando café, los amigos, tal, que yo, así como decimos aquí, que yo me desperté a 10 cojones a las 9, pegué un salto de la cama. Digo, madre mía, dice, ¿qué te pasa? Digo, que te envidio de muerte.
Levantarse un día a las 9 de la mañana.
Hombre, que te despiertas a las 9 de la mañana y pega un salto de la cama. Madre mía, ¿qué hora es? Eso no me ha pasado a mí nunca.
Nunca. Tenías ya el despertador incorporado.
Claro, y eso yo le tengo una envidia enorme a esas personas que dicen, no, yo mañana domingo. Yo cuando me digo, no, ¿cómo vamos a ver? No, yo mañana me levanto a las 10 así, ya me cago en turbulencia toda la madre de mi vida.
Juan, eres muy fan de Poniendo las Calles, pero me han dicho que también eres muy fan de Herrera. De hecho, creo que le has ido a ver en alguna ocasión, ¿no?
Sí, estuve hace este verano. Yo escucho, como lo escucho todo de los vertederos que se va a hacer por ahí,
los polígonos,
eso, bueno, vertedero porque fue...
Sí, es verdad, uno era un vertedero.
Y dice, madre mía, y como tiene ese arte, dice, es que yo no voy a hacer nada más que a los hoteles como otra gente, voy aquí no hay quien pare de olor, dice. En fin, que me escuché que venía a San Lucas, a la manzanilla, a la esto de la guita.
Ajá.
Y digo, pues voy a verlo porque está muy cerca de aquí. Derrota, yo soy Derrota, un pueblo donde está la base americana, está eso. Entonces, y digo, voy a verlo. Y cogí el coche y me fui. Como yo estoy despierto siempre, pues cogí.
Y como no te cuesta madrugar, pues sin problema ninguno.
Y estuve con él, me hice foto con él, estuve hablando con él del pulpo y estuvimos en los tiempos libres que yo da. Pues estuve hablando con él y eso. Él viene mucho a San Lucas aquí. Él tiene una casa. Tiene una casa en San Lucas y tiene amigos. Pero amigos míos que son amigos suyos. Y tiene varios amigos aquí. Es muy sanluqueño.
Bueno,
Juan,
pues la verdad es que nos ha encantado hablar este ratito contigo.
Igualmente.
Te dejamos que nos sigas escuchando y te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Para que lo tengas ahí y al menos que le digas a la señora que de al menos para algo te sirve el madrugón.
Ya tengo uno. ¿Qué quiero? Uno de ese de la banderita española, ¿eh?
Ah, pues ese. Ese es el que vamos a mandar ahora. Venga. Es el nuevo.
De nuevo.
Un besazo, Juan.
Venga, igualmente.
Guapa, hasta luego. Tengáis.
Muchas gracias por el programa que tenéis. Muchas gracias, porque a los que hay muchos como yo, otros que están trabajando y otros que no pueden dormir, ustedes le hacéis la noche buena, la noche feliz.
Nada, gracias a vosotros. Venga, por estar ahí.
Adiós,
hasta luego.
Hasta luego.
5:39 de la mañana, estamos poniendo las calles y a esta hora, como cada martes, recibimos en el estudio a Alfonso García, nuestro experto en motor, que nos trae un montón de novedades. Buenos días, Alfonso.
Así es, esto se desprende de un informe, lo que dice el informe de la Comisión Europea, donde se valora la seguridad y servicios de 50 zonas de descanso para camiones en 11 países europeos. De España han evaluado 8 zonas, de las cuales 3 están las 5 mejores del viejo continente. En concreto, la más segura es la zona de descanso del llamado El Navarro, en la A2, en la zona de Épila, Muel, obviamente Zaragoza. Y además está considerada la tercera de Europa, según el informe Eurotest. Las otras dos que recibieron una calificación máxima de 5 puntos fueron la ubicada en Padrosa, en cerca de Figueras, en la P7, Nacional 2, salida 3, y también la zona de del CIM, el llamado CIM Vallés, el Central Integrado de Mercancías, el AP7 en Santa Perpetua de Mogoda. Y el cuarto sería para Arasur, con 5, en este caso con 4 puntos, las anteriores con 5. Esta está ubicada, recordemos, en la AP1, AP68 en la salida de Miranda de Ebro. Y por último, decir que el informe recoge datos sobre la incidencia de los robos de mercancías en Europa. Ascienden a más de, toma nota, 8.000 millones de euros anuales, tan solo en robo de valor, de robo de mercancías en el viejo continente A, en este caso vehículos de transporte de mercancías.
A pesar de esto, nuestros camioneros siguen recibiendo muchos robos.
Por desgracia, sigue la cifra. Bajan de forma paulatina, pero de vez en cuando hay repuntes, pero es algo que es congénito al resto de Europa.
Vaya, bueno, Alfonso, vamos con otra buena noticia, porque otra cifra que ha bajado es la del número de infracciones cometidas por los profesionales de la conducción en España.
Los profesionales son los profesionales, y según los datos de la DGT, de la última campaña especial de vigilancia a camiones y autobuses, una progresiva disminución del número de sanciones a conductores de vehículos pesados. Los datos son mejores que en la campaña del pasado mes de febrero. Toma nota, de casi 18.000 vehículos controlados, tan solo 2.741 corresponden a camiones denunciados, en muchos casos por sanciones muy leves, un 15% total. Solo un 3% multados por exceso de tiempo de conducción o bien por exceso de velocidad, tan solo el 1,6%, es decir, unos 286 conductores. Desde aquí, destacar, por supuesto, la concienciación de los conductores profesionales por mejorar la seguridad, no solamente de ellos, sino del resto de los vehículos de la vía.
Oye, Alfonso, he estado leyendo sobre el gasóleo profesional que se ha establecido en Portugal. ¿Qué es esto?
A ver, como ya se hizo en España, ya por 2007, es ese derecho al reembolso trimestral de la diferencia entre el importe del impuesto de carburantes para el gasóleo de uso particular, el que pagamos tú y yo, y que no somos profesionales, y que debe abonar el transportista al repostar. Pues bien, luego eso es devuelto por parte, en este caso lo van a hacer a partir del 1 de enero de 2017, el nuevo régimen portugués entrará en esa fecha, y supondrá que para las empresas transportistas acogidas al mismo, ya sean portuguesas o de cualquier país de la Unión Europea, tendrán derecho a ese reembolso. En la actualidad supone, en el país vecino, supone alrededor de 13 céntimos por cada litro. A dicho régimen, repito, se pueden acoger y se podrán acoger todos los vehículos de transporte de más de 7,5 toneladas matriculados en cualquiera de los países de la Unión Europea. Eso sí, con un límite máximo de devolución anual de hasta 40.000 litros por vehículo.
Buena medida, que va a ayudar a la economía de nuestros profesionales, claro.
Ya lo creo, y más en esas cifras y en esas cantidades tremendas de litros para un, obviamente, un vehículo, unas empresas que tienen que echar muchos números para que le salgan las cuentas.
Vamos terminando, ¿eh? Tenemos novedad de la semana, la nueva pick-up de Mercedes.
Así se llama la primera pick-up, la Mercedes Clase X, la primera pick-up de la marca alemana, y también es la primera vez que una marca premium, una marca de lujo de automóviles, cuenta con este tipo de vehículo, que recordemos que es un vehículo de trabajo y ocio, para ambas cosas se puede utilizar. Uh-huh. Se fabricará, y esta es la otra buena noticia, para Europa, Sudáfrica y Australia, en la factoría de Nissan, en la zona franca de Barcelona. Por tanto, ese nuevo Mercedes Clase X Pickup tendrá el sello de Made in Spain. ¿Por qué? Porque desde hace 6 años Mercedes, recordemos, colabora con la alianza Renault-Nissan. Por ello, la Pickup Clase X se basa tanto en la Nissan Navara como en la Renault Alaskan, uh-huh, las dos pickup de la marca francesa y japonesa, y que se pondrá a la venta ya por el mes de octubre del próximo año en dos versiones, una más urbana, entrecomillado, y otra mucho más campera, mucho más de trabajo, y decir que tendrán tracción 4MATIC y motores diésel de 4 y 6 cilindros. Muchos dirán, ¿qué es una pickup? Es ese vehículo que vemos habitualmente en las películas americanas, por cierto, en Estados Unidos. El coche o el vehículo más vendido en Estados Unidos es el tipo de modelo pickup, ese que vemos en las películas americanas, donde normalmente la cabina está separada de esa especie de bañera, por así decirlo, que tiene la parte de atrás, pues para carga. Obviamente es un vehículo emblemático en Estados Unidos. Pero es curioso, en Europa donde más pickup se venden es en Turquía, Reino Unido y Rusia. Y por cierto, en España sigue creciendo la venta y la adquisición de este tipo de vehículos.
Sí, por ejemplo, muchas compañías eléctricas están cogiendo pickups para el mantenimiento.
Es un vehículo evidentemente práctico, y no solamente en el tema rural, lo que estabas comentando de eléctricas. En los propios aeropuertos se ven muchísimas pickup, porque es un vehículo, insisto, muy versátil, muy cómodo para trabajar. Sí, es verdad que tiene la otra vertiente, que también vemos en las películas americanas, con esas tablas de windsurf, o la posibilidad del tema de esquí o de cualquier tipo de ocio.
¿Crees que han acertado poniéndoles motor diésel a las pickups?
A ver, es necesario para un mercado como el europeo. Ajá. U otro tipo de mercados, el diésel es muy necesario. Son vehículos, claro, realmente de casi 5 metros, algunos de ellos superando los 5 metros, 5,25 como puede ser el caso. Vehículos normalmente pesados, vehículos que además necesarios para cargar hasta 3.500 toneladas... Y la cuestión, ¿cuál es? Que necesitan una motorización diésel. ¿Dónde se verá el motor de gasolina? Eso queda para los americanos.
Perfecto. Ya sabes que puedes seguir a Alfonso García en su programa en cope.es y en Twitter en copeauto. Gracias, Alfonso, por estar con nosotros un día más.
Un saludo y cuidado ahí fuera.
Nosotros seguimos poniendo las calles. Y claro, a las 5:47 de la mañana no podíamos terminar el programa sin un momento entre Carlos Herrera y el Pulpo. Recordamos uno de los últimos.
Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Oye, buenísimo lo nuevo de uno que te gusta a ti mucho, que se llama Meatloaf. ¿Lo has escuchado?
No.
Pues el mes de a finales del mes de agosto publicaba el nuevo disco, y fíjate qué bien suena. Mira qué bien. Con Carla De Vito, con Ellen Foley, un disco que se llama Brave Than We Are, es lo nuevo de Meatloaf. Además cumple 69 años, Marvin Lee Adai, nacía en Dallas, y sin duda alguna, no sé si estarás tú de acuerdo conmigo, su década sin duda alguna fue en los años 70.
Sí, parte de los 80 también, ¿eh?
Hubo cancioncitas, ¿verdad?
Hubo cositas en los 80 también, el vamos a amarla, yo voy a amarla por los dos, I'm buena. Gonna love her for both of us,
¿sí?
Esa es ya de 80 y a mí me parece una canción memorable, ¿eh? Uh-huh. De Meatloaf.
Ajá. Luego ya sabes que reapareció en el 93 con el Bat of Hell, Y ahí la lió parda, porque con el I Do Anything For Love llegó al número uno en todo el mundo y vendió unos cuantos millones de discos, ¿eh?
Sí.
El Meat Loaf, además, que no olvidarás la anécdota que siempre me has contado, que le viste aquí en el estudio de Cadena 100.
Claro, es que yo me enteré, yo estaba en el estudio grande y me enteré que estaba con vosotros en la...
¿En la jungla? Allá, sí.
Sí, en la jungla. Y entonces digo, perdón un momentito, pon un disco. Y me fui.
Y te escaqueaste.
Me fui allí, abrí la puerta y le dije, señor Meat Loaf, soy un gran fan suyo. Nada qué más bueno. He venido a decirle esto, adiós.
Qué bueno. Porque a ti, Brian Ferry, sin embargo, no te gusta mucho, ¿no?
Sí.
¿Sí?
Me parece el señor más elegante del rock and roll, del... Es un rock adulto. A mí Brian Ferry me entusiasma. Uh-huh. Por favor, ¿cómo no me va a gustar Brian Ferry? ¿Qué cosas tienes? ¿De dónde has sacado tú eso?
Pues no, es que son dudas que me vienen a la cabeza, porque uno cuando es raro para todo, digo, pues lo mismo Brian Ferry y le hace la cobra y no le gusta.
No.
Esta versión está muy bien que se marca a Brian Ferry. Es el Knocking on Heaven's Door. It's getting dark,
too dark to see. Su paso, su tiempo en Roxy Music,
sí,
para mí fue monumental, ¿no?
Uh-huh.
Roxy Music es, bueno, forma parte de mi vida.
En el 71 fundó Roxy Music junto a Brian Eno. Lo que pasa es que luego se centró en su carrera en solitario e hizo cosas muy buenas.
Uh-huh. Sí. Hombre, Phil Manzanera, que...
Gran productor también.
No era cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. El Roxy Music, ¡buah! ¡Qué banda!
Sí. Muy muy bien estructurada todas las músicas, todas las canciones que hacían. Y un día podríamos repasar un poquito las canciones de Roxy Music con ese Avalon. ¿Te acuerdas del Avalon? ¡Qué bonito!
Sí, absolutamente.
¡Qué bueno!
Me acuerdo de muchas cosas de esta banda. Ha pasado mucha gente por esa banda, por Roxy Music. Pero muchos, ¿eh? Yo creo que si empiezas a echar cuentas, pues, se me escapa, ¿no?
Ya.
Hasta Paul Carrack, ¿eh? Tu admirado Paul Carrack.
Bueno, Paul Carrack es que me vuelve loco. Tengo por ahí conciertos piratas de Paul Carrack que es que suenan maravillosamente bien.
Sí, señor.
Maravillosamente bien. Hoy es un día muy especial porque también en el 97 Bob Dylan se ponía a cantar delante de Juan Pablo II en Bolonia. Ante un encuentro de miles de chavales en el centro alimentario de Bolonia, y el concierto que se marcó Bob Dylan delante del Santo Padre, pues acabó con una canción que le dedicó a su propio hijo, y además tiene un título muy especial, ni más ni menos que el Forever Young. Este es Bob Dylan en concierto. Qué bueno es.
I'll do it for you.
Qué bueno.
Hay una versión.
La lenta.
Hay otra. Sí, bueno, de esta, el. Hombre, por favor. El histórico del folk americano, Peter. Bueno, ahora se me ha ido. Como no tengo la canción. Bueno, lo último que hizo fue una versión soberbia de esta canción, ¿eh?
Sí, aquí me aparecen dos versiones, el fast y el slow de esta canción, y es con la que se marca el final de un concierto que claro, imagínate, Juan Pablo II alucinó en colores con el concierto y el directo de este hombre.
Alucinó. Me extraña.
Uh-huh. Y otra canción, por ejemplo, que te quería haber puesto ayer, pero el tiempo nos pilló, es una canción que, fíjate, es que fue... A ver, aquí lo tengo. Mejor canción del año 83, Grammy al disco del año, Grammy a la mejor actuación del año y premio en el American Music Award al sencillo pop del año. Juntamos a Paul McCartney con Stevie Wonder y suena esta joya que se llama...
Pete Seeger, hombre, que ahora me ha venido.
Ah, Pete Seeger, sí.
Bueno, pues escucha la versión que hizo Pete Seeger de esa canción que acabas de poner de Dylan, porque es maravillosa.
Ah, perfecto, pues mira, me lo apunto.
Esto es un pastelito.
No te...
Un pastelito. Pastelito ¿No ochentero de... Sí, pastelito. Es una canción nenaza, totalmente.
¿Un poquito Pablo Alborán o qué?
No, Pablo Alborán tiene canciones muy bonitas. Y,
pero Pablo Alborán
tiene algún pastel, sí, pero bueno, pero Pablo tiene densidad, tiene intensidad, yo creo. No, esto es una... Vamos, que sí. Bueno, si tú quieres la bailamos, ¿no? Pero tampoco...
Si tú quieres la bailamos. De verdad, sí, lo último que me esperaba es que me hicieras la cobra a un Paul McCartney con un Stevie Wonder. Espectacular.
Sí, para que veas tú que también los grandes de vez en cuando... esto es.
Con todos los premios, es que ahora está.
Pero además, la letra es boba, como ya sola.
Te está dejando cojonudo, madre mía. Bueno, Herrera, ahora te toca a ti. Hay muchas cosas que contar y está España esperando a que se las cuentes.
Pues sí, hombre, lo vamos a hacer además con mucho gusto.
Muy bien, pues mañana, si Dios quiere, más y mejor.
Yeah.
Hasta luego.
Adiós.
En 6 minutos llegamos a las 6 de la mañana, arranca Herrera en COPE. Nosotros nos marchamos ya a descansar, pero volvemos mañana a las 4. Ya estará el pulpo. Feliz día de todos los santos y gracias por estar ahí.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.